Pues nada, acabando la semana contigo, como viene siendo habitual últimamente.
Sí, siempre ponemos el broche final a esta jornada intensa radiofónica en esta gran casa, Gente Radio, y bueno, y es un placer estar aquí con ustedes estos minutos.
¿Qué te ha parecido de la semana? Porque la verdad es que yo, que llevo ya, hace 5 años que llevo haciendo un programa diario de radio, últimamente las semanas te saturan, ¿no? Porque dices, bueno, previsión, intentas anticiparte un poco, dices, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Haces ese juego los domingos por la tarde. Y la capacidad de sorpresa es tremenda. Es decir, lo que uno pensaba que iba a pasar esta semana, lo que ha pasado, hay un poquito de coincidencia, pero la actualidad nos inunda, nos saca de lo provisto siempre.
Sí, nos hemos asimilado lo que ha pasado esta semana aquí en España, Diego, y estamos pensando en qué tinglados nos va a meter este gobierno, entre otros, la próxima, ¿no? Pues nada, el presente es lo que toca, que es la actualidad de hoy. Y bueno, Diego, yo quiero resaltar un poco que haya que tenido que venir Europa para decirnos quiénes son mayor edad y quiénes son menor edad de los inmigrantes que vengan de cualquier forma, en este caso irregular o ilegal, quien quiera meterlo en un grupo u otro, Diego. Y bueno, y esto quiere decir que el pueblo canario en su mayoría pues está esforzándose fiscalmente, Diego, para que gente que no tiene que estar atendido de la manera que está atendido, que son los menores irregular, como no puede ser de otra manera, pues se están pegando la vida padre, ¿no? Pues bueno, esto es insólito, ¿no? Que Europa tenga que venir a clasificar, entiéndase lo de clasificar, a decirnos quiénes son mayores de edad y quiénes son menores de edad, ¿no? Por lo tanto, eso se tiene que saber y se tiene que trabajar para que las personas que son menores de edad, que tengan que estar tutelados de una manera y los otros de otra, ¿no? Porque esto al final, Diego, es eso, el esfuerzo fiscal de los canarios derivado a gente de una manera que no debería ser la misma, ¿no?
Esto es que es un discurso muy complicado, Pablo, porque yo no creo que los inmigrantes menores de 18 años que tienen 21 o 22 se estén pegando la vida a padre, pero sí sé que hay gente que está atendiendo a esos menores que están ganando mucho dinero, que están atendiéndolos de una mejor o peor manera, pero que se están inflando los bolsillos. Y que venga Europa a decirme, ¿ve usted que tú estás clasificando a chavales que no tienen 18 años como menores de edad? ¿Qué pasa? ¿Que tienen mejores tecnologías? ¿Son más avispados? ¿Qué les está pasando? Porque aquí hay recursos para distinguir si una persona tiene 16 o 21. Porque que tenga 16 años con 3 meses, 16 años con 4 meses, eso es más complicado. Pero entre 16 y 21 hay diferencias, ¿eh?
Bueno, pues puedo cambiar, Diego, si me permite, porque rectificaré sabio la palabra en su conjunto de la vida padre. Pero sí puedo decir, Diego, que están siendo
viviendo a nuestras costillas.
No, de otra manera, que si no fuesen menores, ¿vale? El costo de los menores
es muy superior a un mayor de edad, exactamente. Es decir, el coste de tenerlo en la raíz, a tenerlo en un centro de menores, es muy diferente. Estamos hablando de 150 euros diarios, a lo mejor a 35 diarios, es decir, 5 veces menos.
Exactamente, pues bueno, a eso me quería referir.
Pero eso no es culpa de ellos, eso es culpa de quien gestiona eso.
No, yo no he culpabilizado a nadie, Diego. Vamos a ver, si yo me encontrara en la misma situación, Diego, aunque tuviese 50 años, intentaría pasar por...
Hombre.
Eso es el plan de su...
Están en su derecho.
Eso está. Diego, yo es que no señalo a nadie. Yo no culpabilizo a nadie, ¿entiendes? Las personas que han llegado aquí, Diego, yo no las voy a culpabilizar. A no ser, Diego, que sea...
Que sean unos delincuentes.
Que sea un grupo de delincuentes, que esto ya es historia, ¿no? Creo que igual no toca ahora.
Que también se pueden seleccionar, Pablo, es decir, que la policía no es tonta. Y la policía, si hace su trabajo y la dejan hacer su trabajo, saben distinguir al poco tiempo de estar aquí. Hombre, a lo mejor dentro de la patera no se puede identificar, que algunos seguramente se podrá identificar si son conocidos. Pero que con el transcurrir de los tiempos ya sabemos quién viene a delinquir y quién viene a buscarse la vida. Y la policía sabe.
Exactamente, pues ahí, Diego, me imagino que ya hay unas leyes, ¿no?
Claro, que se cumpla la ley, punto.
Que asumen que estas personas tienen que ser tratados legalmente bajo la estricta ley, valga la redundancia, y ya está. Yo ahí no me metía, solo quería hacer un planteamiento, Diego, de lo que está sucediendo en España.
Es que es una vergüenza que venga Europa a decirnos quiénes son menores de edad y quiénes son mayores de edad. Porque de verdad...
Sí, claro, Diego.
Es que porque están ganando dinero, Pablo. Exactamente.
Creo, Diego, que sin decirlo lo están diciendo, ¿no? Oiga, mire usted, hay que clasificar a las personas por la edad más o menos más cercana a la real, porque vamos a veces no es tan sencillo, pero claro, digo, ahora hay que profundizar por qué esta este descontrol a la hora de clasificar a un niño o un adulto por su edad, Diego, ¿qué intereses hay? Y tú bien lo tocabas, tú bien lo abordabas, intereses económicos para unos cuantos, ¿no? Pues bueno, Diego, yo esto era la puntuación que quería decir. Bien. Y si me permite así también brevemente, la información que hemos escuchado en estos últimos días del Gobierno de Canarias, que va a poner unos alimentos básicos, creo que ha mencionado 45, con el guía al 7%, y ayer, creo que fue ayer o antier, yo lo vi ayer, Tamara Raya, una diputada canaria, que salió diciendo un poco que el bajar el IGI, Diego, con cuidado con ello, porque al final si, pues, los intereses de esta bajada puede llegar a los malos de siempre, ¿no? A los empresarios, ¿no? A ver, Diego, si se baja el IGI un 2 puntos, Diego, yo lo hago, si tú haces una compra en un establecimiento que no sea igual de estas características, que sea un supermercado en líneas reales, vas a un bar, te gastas 10 euros, pues en vez de pagar 70 céntimos vas a pagar 50. Pues bueno, ya son 20 céntimos más que te ahorras, que lo puedes destinar a otros menesteres, ¿no? Por lo tanto, que el Partido Socialista, Diego, que es un partido que lo único que hace es subir los impuestos y luego señalar a otras personas, ¿me entiendes? Diga a través de esta representante que bajar el IGI, cuidado con ello, que no puede ser la mejor manera.
Es que no les gusta enseñar a la gente. Yo no soy más especialista en economía, ni tú ni yo sabemos más que los que están ahí al frente.
No, pero las matemáticas siempre las conocen.
No, y el sentido común. Y a mí me da muchísima pena que nos traten como idiotas, ¿no? Es decir, el impuesto de lujo en este país en los años 60, 70, incluso hasta los 80, penalizaba las cosas que eran un lujo. Y el que las consumía pagaba impuestos. La gente humilde no consumía esas cosas de lujo. Entonces, que el IGI sea el 0% en la harina, en la leche, en los huevos, en el pan, beneficia a todos los habitantes que están en esta isla o en estas islas, incluso los empresarios que compran pan y se lo venden a los turistas. Pero es que hay que recordarle a los políticos que nos quieren tomar por tonto que eso no beneficia a la empresa, porque después, si somos capaces de tener la valentía de decir el pan al 0% y la estancia en un hotel al 16%,
exactamente.
Ya le estás cargando el IGI al turista.
Mira, Diego, yo vengo de Marruecos.
Eso tan difícil de entender no es, yo no soy economista, pero es que nos hacen ser tontos. No, no vamos a beneficiar a los ricos. No, a los ricos se les pone un IGI más caro y ya está.
Dime. Marruecos te cobra una tasa turística. En la primera estancia la pagué al final, en la última al comienzo de mis vacaciones. Ahora Cataluña está diciendo, creo que va a subir a 7 euros por pernotación. Pues, Diego, me parece perfecto. Oye, pues vamos
aquí
a
nos quejamos, Diego, que AENA nos suba 40 céntimos la tasa de aeroportuaria. Pero si aquí estamos pensando que tenemos que ser un low cost total, aquí tenemos que traer a gente porque seamos más baratos que nadie. Que no, muchachos, que no. Que eso no es así.
Diego,
Me enveneno.
El problema de los públicos, Diego, que no son administradores públicos. Yo tengo una empresa de 40 empleados y yo tengo que saber cómo administro mi empresa, Diego, porque si no, los 100.000 euros casi de gasto que tengo mensualmente no los saco. Pues yo tengo que saber, tengo que hacer movimiento, tengo que estar al día, trabajando al día. El político no, Diego, el político coge, y permíteme algo que ha pasado, crea un carril bici en Santa Cruz, se gasta 1.2 millones de euros y luego la justicia se lo tira para atrás. Y pasa algo, no pasa nada. El dinero público no duele. ¿Y quiénes son los gestores, los políticos?
No le duele a ellos, a mí sí me duele. A mí 14 millones de euros de más me duele. Es decir, me duele porque algo me toca, aunque sea un euro. Pero un euro que dejo de gastarme en mi familia.
Pero la falta de políticos inteligentes en España, en toda España, Diego, es palpable. Aquí, Diego, el político viene y dice, no, yo voy a ser honesto, oye, eso no hace falta que lo diga, voy a ser honesto, que sí, voy a trabajar para el pueblo, toda esta cantidad que siempre vamos escuchando, por un lado y por otro, pero si no son inteligentes, si no tienen, Diego, el pensamiento de decir, oye, vamos a ver, un ayuntamiento, voy a tomarlo como un negocio, para bien común, voy a intentar recaudar lo máximo posible sin atacar a la clase media o a la clase baja. ¿Dónde está el turista? Tenemos, Diego, a Marruecos está viniendo muchísimo turista. Y yo quiero entender que el turista viene sabiendo que tiene que pagar una tasa turística en el hotel. Que obviamente...
Que no sabe lo que paga, vamos a ver. No. Es que nosotros también viajamos. Cuando viajamos queremos saber cuánto nos vale el billete de avión, cuánto vale el hotel. ¿A qué se dedica el importe de nuestra factura? Eso nos importa entre cero y nada.
Exactamente.
Pues, y si nosotros queremos ser atractivo turístico porque somos más baratos que nadie, estamos equivocados. Si nosotros le decimos a un tipo, usted va a pagar por cada día que pase en Tenerife 1,5 euros porque estamos trabajando en emisiones cero de aguas residuales. Hasta es un atractivo Diego, turístico. Hasta se puede vender como atractivo turístico.
Mira, yo he estado en el lago Martianes y obviamente el Ayuntamiento de Puerto Cruz los últimos años ha estado gobernado por tres alcaldes diferentes. Tres alcaldes del PP, del PSOE y ahora ha vuelto del PP. Tres alcaldes diferentes y si nos retrotraemos, si vamos para atrás, pues de coalición que necesita. Yo he estado en el lago Martianes y los precios del lago Martianes son de chiste, son de chiste. Te voy a poner uno que recuerdo. Una papa de la marca X, un euro 70. Si tú quieres, Diego...
Igual que en Aena, ¿eh? Igual que en Aena. Igual
que en Aena. Si tú quieres, Diego, que sea el euro, ponlo un euro 95. Y te habla alguien que tiene una red de minimarket importante. ¿Quién va al lago Martianes? Normalmente, ¿qué porcentaje? El turista. Tú al turista le cobras 2 euros, 3 euros, lo que sea, y te lo pagas tranquilamente. Nosotros no valoramos lo que tenemos. Y claro, Diego, es una empresa que tiene que recaudar. Y tienen las herramientas. ¿Qué pasa, Diego? Que las personas que han topado con la política y están gestionando el lago Martianes...
Hoy estamos discrepando. Yo ahí también tengo mi pensión. Que no te la voy a dar, no te la voy a dar. Porque quiero darte una noticia. Diego, quiero darte una noticia que la Casa Real escucha a Gente Radio por las mañanas y me oye cuando yo hago mi análisis de lo que está pasando en el fútbol.
Yo te hablo como empresario, Diego.
Que sí, ¿entiendes? Pero es que estamos... Mira, la hora que es... Si yo te doy mi visión, nos pegamos aquí hasta las 2 de la tarde. Y quiero darte una información de última hora. Es que no estoy de acuerdo con eso. Por eso te lo digo y habláramos un día... diferente. La visión del lago Martianes que tengo yo es muy personal. Pero te quiero compartir contigo y con toda la audiencia eso que decía que la Casa Real escucha Gente Radio por la mañana. Porque acaba de emitir una nota de prensa Casa Real donde cree que el rey emérito el rey emérito Juan Carlos I debería recuperar su residencia fiscal en España si quiere regresar. Así, la Casa Real lo tiene claro. ¿Usted quiere venir a España? Pague impuestos en España.
Que pase el control de Hacienda y si Diego tiene que depurar responsabilidades porque no ha hecho las cosas bien en todos estos años, pues que cumpla.
En estos 6 años que ha estado en Abu Dhabi ha puesto las cosas en orden seguro. Ya tiene todas las cosas en paraíso fiscal y todo ordenado patrimonialmente con sus fundaciones y su historia. Seguro porque en Abu Dhabi pues hay opacidad total. Ahora, si quiere venir aquí, pues que fije su residencia fiscal y que empiece a pagar patrimonio, donaciones y sucesiones, todas las cositas que a partir de ahora. Porque ya...
La mala lengua dice que pueden estar en torno de 1,000 y pico millones de euros.
El New York Times lo valoró en 1.500 millones. La lista Forbes euros, todavía no lo tiene claro, pero el New York Times hace unos años 1.500 millones.
Pues, ¿qué podrá hacer el rey con la edad que tiene con 1,000 millones menos?
Pues
que quede con 500 y que pague 1,000.
Como todo ser humano, yo creo que tiene una vida por detrás y una vida por delante. Por detrás tiene mucha, por delante tiene poca. Entonces, lo que no querrá es hacer pasar a sus hijos lo que él pasó. Y como él, por lo visto, en su infancia pasó miseria, porque la Casa Real Española no ha sido nunca característica de tener las cosas bien organizadas, y su abuela pues no pudo sacar todas las joyas del palacio, y su abuelo era un braga suelta, y pues él lo pasó mal de jovencito, de pequeñito, y pasó necesidades. Entonces él está marcada, la vida de él la tiene marcada y quiere tener un patrimonio que evite que sus hijos, si los echan de España o sus nietos, pues pasen miseria. Entonces el tipo... ha vivido obsesionado con ese tema.
Oye, me ha llegado al alma, Diego, de verdad.
No, voy
a coger unos tissues y voy a empezar a llorar, en serio.
Pero es que todo tiene su explicación, oye, que se ha pasado, por supuesto que se ha pasado.
Hombre, Diego, yo no sé...
Pero una persona obsesionada, yo no me cambio por Juan Carlos I, una persona que ha vivido siempre torturada obsesiones ser rey no es plato de buen gusto, yo no me cambio por él, vamos, pelo a pelo.
Sí, ¿cuántas personas tenemos en Canarias que bajo el umbral de la pobreza, Diego?
Vale, pues si fuera un rey de España, a lo mejor esos 1.500 millones, en vez de preocuparse de dárselo a sus hijas, si los ha ganado ilícitamente con comisiones irregulares por compra o venta fomentadas desde su posición de rey, que se quede con un patrimonio que le garantice su vida a él y que eso lo devuelva. Que lo devuelva.
Pues bueno,
para que la gente que pasa miseria pase menos miseria. Le honraría, ojalá lo haga, que todavía está a tiempo.
Yo creo que eso todos deberíamos estar de acuerdo. Diego, me imagino que se va a acabar el tiempo. Solo mencionar que mañana tenemos el tributo a Vigy, Diego. Según la última información, vamos a recibir un lleno.
Es que te iba a decir, no quedan entradas, creo, ya. Así que
quedan pocas. Darle las gracias, Diego, de verdad, a todas aquellas personas que creen en este proyecto. Y bueno, Diego, yo como soy una persona libre y digo las cosas tal cual son, luego hay opiniones que vierto yo, que pueden estar uno más que otro, también darle las gracias al Cabildo de Tenerife, a través del área de cultura, que ha querido a bien, Diego, este año, el tercero, en su andadura política, Diego, de llevar parte de los esfuerzos fiscales de los tenerifeños a este gran proyecto, Diego, que muchas falta no hacía.
Pues nada, es de, ¿cómo es? De ser agradecido es bien nacido, ¿no? De bien nacido ser agradecido.
Sí, yo digo, pues digo, yo a mí las prendas, Diego, yo digo las cosas como son, y el cartel de esta sala está subvencionada en parte por el Cabildo de Tenerife, creo que ya está reduciendo, obviamente lo teníamos tapado, creo que ya está cogiendo aire, y las cosas hay que decirlas. Cuando hay una institución pública que apoya el proyecto hay que decirlo, y cuando hay otra, Diego, que nos ataca, que nos señala y que nos olvida, que es lo que he venido haciendo otros años también, ¿no? Por lo tanto, una vez más, agradecer al Cabildo de Tenerife, a través del área de cultura, que haya trabajado para que una parte del esfuerzo fiscal de los tinerfeños, Diego, llegue a esta sala para poder seguir trabajando y dar eso, ¿no? Dinamizar, y que el Puerto Cruz hasta hoy, que es uno de los únicos recintos acondicionados para llamarlo teatro, respetando a las otras salas, obviamente, y hasta que no veamos la botella de cava o champán inaugurando el futuro auditorio, es lo único que tenemos en el Puerto Cruz, ¿no?